Too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Nuestro teléfono, 91-512-8400.
Too sexy for my shirt, too sexy for my shirt, so sexy it hurts. And I'm too sexy for Milan, too sexy for Milan, New York and Japan.
11:30 de la mañana, lo acabáis de escuchar con las señales horarias. Las 11:30 de una mañana en la que ya hemos estado en lo más alto del cielo, en el espacio interestelar, acompañando a la sonda Voyager 1 en su viaje. Y ahora que nos vamos, pues no a lo más bajo, sí quizá a lo más mundano, pero en todo caso, ahora vamos a ver el cielo de otra manera. Os imaginaréis por la musiquita de fondo que hoy nos toca hablar de sexo. Hablamos de los hombres, aprendemos también sobre ellos y todo porque nos lo cuenta un hombre a través de un libro, gracias al cual vamos a saber en qué piensan ellos. Todo lo que has de saber sobre el deseo y la sexualidad masculina. El título de un libro que hoy tenemos encima de la mesa, que está editado por Paidós y que ha escrito José Bustamante. Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, gracias.
¿Qué más podemos decir de todo esto? Y sobre todo vamos a intentar, Carmen, conocer un poco más a José en el día de hoy.
Sí, José Bustamante es psicólogo, es especialista en sexualidad y pareja, es también secretario general de la Asociación de Especialistas en Sexología y miembro de la Academia Española de Sexología y Medicina Sexual, o sea que de esto sabe. Gracias a él y a este libro, pues vamos a conocer mejor a una de las dos mitades de la raza humana, parte importante, imprescindible, pero la que también muchas veces juzgamos bajo el prisma de los tópicos. Sobre todo, mea culpa a las mujeres. Este libro nos va a ayudar a conocer mejor a los hombres. Es un libro que además está escrito pues, de una manera muy amena y con mucho sentido del humor.
La verdad que sí, porque según uno se pone a echar un vistazo a este libro, lo primero que lee es aquello de desmontar mitos, leyendas, tópicos, que muchas veces es verdad decimos nosotras las mujeres de vosotros. ¿En qué piensan los hombres? Todo lo que has de saber sobre el deseo y la sexualidad masculinos. Y claro, uno en el prólogo, en las primeras páginas, se encuentra aquello de que cuando tú comentabas esto a otra, a las mujeres, decían aquello de que todas lo hemos dicho en la redacción. Y para eso hace falta un libro. Te lo descubro yo en un plisplas.
Justo, ¿no? Es cierto y bueno, y no tampoco para quitaros un poco de responsabilidad y de culpa en esto, es verdad que durante mucho tiempo, cuando el modelo sexual era muy tradicional en hombres y mujeres, era verdad que éramos muy sencillos. O sea, que algo de cierto había en este
No solo es por, entre comillas, nuestra maldad.
Claro, no solo por nuestra maldad. Lo que pasa que, bueno, hay que actualizar todo esto porque es cierto que a raíz de los cambios que se han ido produciendo, de vuestra propia revolución sexual, que era muy necesaria y oportuna, ya que habéis sufrido durante siglos pues el vivir la sexualidad de una forma pues llena de culpas, de vergüenzas, en la que la mujer no se podía permitir el hablar abiertamente de sexo, ni siquiera casi el disfrutarlo, ¿no? Era algo que parecía que era terreno del hombre. Bueno, pues desde esta revolución sexual femenina que cada vez es más realidad en más mujeres, pues muchos hombres se han tenido que, han visto un poco zarandeado su modelo tradicional de masculinidad y ahora intentan buscar su sitio y en ese camino es cuando hemos descubierto, han emergido problemas sexuales que probablemente ya estaban, inseguridades que podían ya estar de alguna manera latentes ahí, pero que dentro de un modelo seguro de macho viril y demás, pues era difícil, se tapaban y no era tan patente. Ahora es cuando se empiezan a descubrir pues que de repente hay hombres que no tienen ganas, hay hombres que tienen problemas con a la hora de estar siempre a punto, incluso casos en los que empiezas a descubrir cómo empiezan a tener dificultades para incluso tener un orgasmo dentro de la relación de pareja, algo que, como decíamos, parecía terreno
imposible, claro.
Exclusivo de la mujer,
claro.
Y que el hombre no tenía problemas con
el hombre
esto, al
siempre
contrario.
Estaba dispuesto a y además siempre llegaba.
Claro, y que sufre como mucha presión, ¿no? Los hombres sufren mucha presión en esto del sexo.
Claro, cuando tú estás acostumbrado o te han enseñado que tú eres el que lo pides, el sexo, tú eres el que tienes ganas, tú eres el que siempre a lo mejor lo consigues como premio y te lo quitan como castigo dentro de una pareja,
sí.
¿No? Lo de vete a dormir al sofá, eso lo decía la mujer, ¿no? No sé.
Y hoy me duele la cabeza, sí, también,
claro.
La mujer.
Entonces, cuando aquí te has sentido más o menos cómodo en ese modelo, aunque te gustara más o menos, de repente empiezas a darte cuenta que es tu pareja quien te que se acerca a pedirte una relación sexual, pues empiezas a descubrir, te preguntas a ti mismo y quizá por primera vez descubres que no te apetece. Muchos son, ya no es una cuestión de que se fuera el mito y vosotras os lo creíais, pero nosotros sabíamos en el fondo que no era verdad. No, es que los hombres también pensábamos que siempre nos apetecía. Estábamos convencidos de ello, nos lo habían enseñado. Y luego nos, claro. Incluso pensábamos que, bueno, que eso de apetecernos era una cuestión que venía de serie con ser hombre. Cuando te das cuenta que no es así, incluso cuando te fuerzas a tener sexo para reafirmarte en que es verdad, que sí te apetece, y empiezan a aparecer problemas, las inseguridades se apoderan de nosotros y en ese sentido sí que nos sentimos con esa presión que mencionabas.
Y esto también, entonces también esto que siempre se decía, que hemos oído muchas veces, de que para los hombres el sexo es una necesidad fisiológica, esto también es un mito.
Es tan necesario como lo es para vosotras. Uh-huh. Y tan prescindible como lo puede llegar a ser para vosotras. Es decir, es verdad que tiene una parte de instinto, pero la parte de instinto principal es la de establecer vínculos de relación afectiva, no tanto el sexo en sí mismo. El sexo es una consecuencia. Cuando queremos a alguien, cuando nos enamoramos, lo que nos pide el cuerpo es estar cerca, es tocarnos, es abrazarnos, es besarnos. Eso sí es un instinto. El resto, el poder vivir con o sin sexo, dependerá de cómo lo vayamos educando. De hecho, sabemos por estudios que funciona un poco como una sustancia adictiva. En el sentido de que cuanto más practicas sexo y más lo disfrutas y más piensas en sexo, más te apetece. Pero que si dejas de hacerlo, al principio habrá un repunte de deseo y de ganas, como si fuera un mono.
Esto es una adicción cualquiera, entonces.
Sí, pero positiva.
Positiva, no, pero me refiero entendida. Que funcionaría así, ¿no?
Claro, y si lo dejamos habrá un repunte de hoy tengo muchas ganas porque llevo mucho tiempo sin tener relaciones, pero poco a poco iré acomodándome hasta que se vaya extinguiendo el deseo. Con ese modelo entendemos muy bien cómo pueden haber personas dentro de las relaciones de pareja que van limitando el sexo, van cortando el sexo hasta que llega un momento en el que te dicen frases del tipo de yo podría vivir perfectamente sin sexo. Hasta ahora exclusivas de la mujer, pero que ya empiezan a haber hombres con ese miedo y con esa presión que acaban viendo el sexo como un problema y no como un algo positivo.
Pues hablando de esa presión, había en el libro una frase que me ha llamado la atención. Nos remites en determinado momento del libro una frase de Juan José Borrás. Uh-huh. Los hombres nos empeñamos en poner demasiado peso sobre una parte muy pequeña de nuestro cuerpo.
Uh-huh. Es Juan José, que falleció hace un par de años, era un médico sexólogo pionero en el mundo de la sexología, no solo en España, sino también a nivel internacional. Y esa frase describe muy bien esa presión que ponemos a veces sobre una parte de nuestro cuerpo, como si el sexo solo estuviera ahí, es decir, como si no tuviéramos mano, no tuviéramos boca, no tuviéramos piel, y todo dependiera de lo grande, dura y capaz de aguantar que fuera esa parte tan pequeña de nuestro cuerpo, muy grande que sea, ¿no? En comparación con los 2 metros cuadrados de piel que tenemos, sigue siendo
pequeña, lógicamente. Sí.
Entonces, evidentemente, esa es una de las claves para disfrutar de la sexualidad y para prevenir los problemas sexuales. No centrar el sexo en la penetración y mucho menos centrarlo solo en los genitales, sean del varón o sean de la mujer.
Y cuidado, porque en esto del tamaño es verdad, y vamos siempre a los tópicos, siempre se habla del tamaño, el tamaño no importa, se dice muchas veces, y es desde luego una frase con la que yo creo que estoy de acuerdo, pero siempre pensamos en, sobre todo, decirla cuando hablamos de que fuera a ser pequeña, pero no nos damos cuenta, quizás, a lo mejor nosotras las mujeres sí nos damos un poquito más de cuenta que el verdadero peligro o el verdadero problema está cuando es en la parte contraria, cuando el tamaño es demasiado grande.
Los extremos, a partir de hay un tamaño mínimo a partir del cual sí que se considera patológico, pero siempre está asociado más a carencias hormonales y problemas que han habido pues más en el desarrollo fisiológico, que son unos 7 centímetros en erección, y ahí sí que puede ser no operativa para poder tener una relación. Pero a partir de ahí puede generar placer cualquier tipo de pene, excepto, como decías, los que son excesivamente grandes y producen dolor, producen malestar, incluso en muchas mujeres un rechazo a no querer repetir más allá de una relación sexual.
Pero en el libro también cuentas en esos casos que lo que hay que hacer, que eso tiene solución.
Claro, he intentado todos los problemas que hemos plasmado.
Todo tiene solución en esta vida.
En la primera parte del libro, en la segunda se dan algunas pistas y algunos ejercicios prácticos para intentar resolver.
Y por ejemplo, mira, aquí en el capítulo 14 dices, descifrando nuevos roles masculinos, el recolector y el cazador. ¿Esto qué es?
Vale, esto es el que se agarra a no quiero cambiar, quiero seguir siendo el modelo clásico de hombre. Y son, digamos, los cazadores, estos que buscan la satisfacción en el éxito social de cazar.
Macho
cazar,
man.
Claro, el de cuanto más chicas esté y es más importante poder contarlo que vivirlo, es decir, poder contar que he estado con una, dos, tres, cuatro o cinco chicas, que incluso el hecho de haberlo pasado por ahí. Estoy teniendo relaciones y estoy más pensando en cuándo voy a poder contarlo a mi grupo social que el disfrute en sí de ello. Entonces, este es el que hoy se agarra todavía a querer ser el hombre de toda la vida, pues eso, conquistador, seductor, y que mide su virilidad en la cantidad de relaciones que tiene.
Y ese, por cierto, estaría muy de actualidad estos días en los que ya está Don Juan representándose en todos los lugares, sin ir más lejos, mañana mismo en la Plaza de la Cebada, lo vamos a contar en un ratito, del que das tu particular versión con el Don Juan 2.0.
Correcto, sí, porque se han actualizado, ¿no? Ha habido un punto, llegamos a otros niveles. Y bueno, este todavía y este es curioso porque convive ahora de una manera, ya es más llamativa cuando ves el otro modelo, que es excesivo pero en el otro extremo, ¿no? En feminizarse demasiado, en llegar al punto en el que en ese camino necesario y oportuno que tenemos que seguir los hombres de conquistar las emociones, que es algo que hasta ahora era terreno exclusivo vuestro y del que tenemos mucho que aprender, el aprender a contactar con cómo nos sentimos, entendernos y poderlo transmitir, y hablando de sexo, incorporarlo a la sexualidad. Esto que muchos hombres lo están haciendo muy bien, otros se están pasando de frenada y están llegando a una feminidad que muchas mujeres se quejan y en la consulta te lo dicen, de qué les pasa a los hombres, ya no hay hombres, te dicen un poco así, ¿no? Y ese sería quizá el otro extremo que os cuento en el libro, en aquel que se ha feminizado tanto que ha perdido valores positivos de la masculinidad, como es la seguridad en sí mismo, la capacidad de simplificar las cosas, sobre todo a nivel sexual, y acercarte con más naturalidad a esto del terreno íntimo.
Sé que generalizar es muy malo, pero si hubiera que buscar así una comparativa rápida, a día de hoy, pleno siglo XXI, después de todos los años que hemos pasado, desde el comienzo de los tiempos, ¿quién está más perdido a día de hoy en el mundo del sexo, el hombre o la mujer?
Yo diría que ahora el hombre. Ahora está más perdido por esto mismo, porque el modelo tradicional empieza a no ser el que buscamos, pero cuando te intentas acercar hacia el otro, hay muchas mujeres que su respuesta es no, a mí me siguen gustando los hombres. Entonces hay que buscar un equilibrio entre estas dos cosas. Coger lo positivo del rol tradicional, que lo tiene, y coger lo positivo del rol femenino en el sexo. Lo que pasa es que vosotras quizá no os estáis dando cuenta de que algunas también se han pasado. Y se han pasado tanto al rol masculino que no han cogido solo lo bueno, que era el vivir con naturalidad, quitarse la vergüenza, todo esto es positivo y lo hacíamos bien los hombres, pero también hacíamos muchas cosas mal. Por ejemplo, despojar al sexo de toda emoción, de toda parte afectiva. Y esto ahora te encuentras mujeres que viven el sexo como una especie de ejercicio físico en el que buscas una meta, un disfrute, y con ciertas expectativas que en la mayor parte de los casos acaban convirtiéndose en un fracaso porque no cumplo la expectativa o no cumple el sexo la expectativa que me había puesto. E incluso a veces acabamos echándole la culpa al otro, en el sentido de que hacemos nuestra aquella frase mítica que yo pensaba que ya estaba en el olvido y para nada, de no hay mujer frígida sin hombre inexperto, ¿no? Responsabilizándolo a él de toda de cómo salgan de mi satisfacción en el terreno sexual.
¿En qué pisan los hombres? ¿Es un manual de instrucciones? ¿Es un libro para que lean los hombres, las mujeres o los dos juntos?
Es un libro escrito para mujeres, para que entiendan cómo funcionamos y sobre todo para que no se contagien del problema, ¿eh? O sea, no es ya desde el punto de vista egoísta de hombre, quiero que me entiendan, no, sino también a vosotras, que os ayude a que no os contagie el problema. Porque si el chico tiene un problema de disfunción eréctil o de falta de deseo y actúa de determinada manera, y no entendéis por qué actúa de esa forma, lo que a veces pasa, y en la consulta me lo encuentro, es que muchas mujeres se culpabilizan. ¿Será que ya no le gustó? ¿Será que tiene a otra? ¿Será que...? Entonces, el libro también es para que los entendáis, que podáis ayudar a resolver el tema de la pareja, pero también para que no os contagie esto. Solo que la estructura que está con la que está hecha el libro, en la que se cuentan todos los problemas sexuales masculinos y la solución a estos, a los hombres les viene genial, y muchos ya me han contado que lo han leído y que les está ayudando para decir, bueno, pues tengo este problemilla con, por ejemplo, con el tema de la eyaculación precoz. Pues me leo ese capítulo, como hay pistas, como hay soluciones, como hay ejercicios, me viene estupendo para resolver esos problemillas.
Bueno, nos hablas de eso, nos hablas también de cuando soldadito no se levanta.
Soldadito de plomo, sí.
Soldadito de plomo.
Claro, es un clásico la disfunción eréctil, y es verdad que este no, digamos que siguen habiendo muchísimos casos que llegan a la consulta, los que encontramos ahora es cada vez gente más joven que sufre esto y que no tiene no se debe a un problema fisiológico. O sea, no es un problema de colesterol, de azúcar, de que hay un problema cardiovascular, sino que es una cuestión, de nuevo, de esa presión, de ese miedo, sobre todo de vivir la sexualidad como un examen en el que tienes que alcanzar una cuota o una nota. Y claro, viviéndolo de esta manera es difícil.
Falla cualquiera.
Claro.
Y tratas también el caso, por ejemplo, de fobia al condón.
Sí, esto se da mucho y además es peligrosísimo porque mucha gente joven me la encuentro. Normalmente está asociado a que mis gatillazos han venido relacionados con el momento en el que me pongo el preservativo. Es decir, todo va bien, tengo una buena erección, todo y en el momento en el que paro para buscar el preservativo y colocármelo es cuando pierdo la erección. Al haber este momento, encima, pues normalmente se bloquean, se asustan, ostras, ¿ahora qué? Incluso le hablan, venga, reacciona, intentan que salir de aquí y, sí. Y bueno, y no hay forma ya de levantar el ánimo de ninguna manera, ¿no? Entonces, acaban asociando a que el problema no es tanto que yo pierda la erección, sino que el problema es el preservativo, de forma que acaban por rehuir las relaciones con preservativo. Y claro,
eso es tremendo. Esto es enfermedades de transmisión sexual.
Esto es muy peligroso en las relaciones, sobre todo esporádicas, y sobre todo cuando ejercen presión sobre la pareja sexual del momento, en el sentido de no te fías de mí, de vengas y total, pero si soy un chico sanísimo.
No pasa nada.
Y, claro. Y ahí pues entramos de nuevo en algo que deberíamos habernos quitado de encima hace tiempo, que son las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no deseados.
Exacto. Hay un tema que nos llamó mucho la atención cuando estábamos ayer, sin ir más lejos, hablando del libro, que es verdad que uno siempre se plantea el cómo empezar, el cómo llevarlo a cabo, pero nunca el cómo terminar. Y de repente nos hemos encontrado con el abrazo del oso.
Bueno, es un salvavidas el abrazo del oso. Y es para garantizar, es una estrategia, vamos, me la inventé a raíz de la consulta de ver cómo resolvíamos este problema que aparecía mucho, ¿no? Lo que sí sabemos es que hay un problema muchas veces con el deseo, sobre todo aquí es verdad que más femenino, pero también masculino, que tiene que ver con el veo a mi pareja, me apetece, pero no me atrevo a acercarme a darle un beso, por ejemplo, porque la hora que es y demás me da pereza el que él interprete esto como una señal de que quiero sexo y iniciemos algo que luego no estoy dispuesta a continuar, ¿no? Entonces, para frenar esto, para ser capaz de resolver este problema y no secar el deseo, es una forma de decirle a la pareja, puedes dejarte llevar. Si te apetece acercarte, darle un beso a tu pareja, hazlo tranquila, porque pactáis ese abrazo del oso, ¿no? Es decir, bueno, voy, te beso, incluso te meto mano, con la tranquilidad de que cuando considere, te abrazo, nos quedamos los dos ahí pegaditos y bien cogidos, y esto lo interpretamos como una señal de que era hasta aquí, hasta donde queríamos llegar. Si esto los dos lo hacemos y lo hacemos bien, estaremos potenciando el deseo. Porque lo contrario supone el me apetece, pero como no estoy dispuesto a llevarlo todo a cabo, me freno, me quedo aquí, no digo nada, no me acerco, no toco, no acaricio, no insinúo. Y esto poco a poco va secando la rama del deseo.
Pues la verdad es que hay muchísima información, os lo recomendamos, de verdad. En principio, escrito para las mujeres, pero más de un hombre, como decía, seguro que le va a echar un vistacito. ¿En qué piensan los hombres? Todo lo que has de saber sobre el deseo y la sexualidad masculinas. Edita Paidós, lo ha escrito José Bustamante, que ha estado aquí con nosotros, y al que le damos las gracias. Ha sido un placer.
Un placer para mí también.
Muchas gracias.
Hasta luego. Yo lo del abrazo del oso, de verdad que me ha gustado. Y esto me lo quedo yo ya para la agenda, para que no se me olvide ni un solo día.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es. Hoy en Madrid.